Sí, no, pero hay que dar la respuesta. Me gustaría saber qué profesiones tienen todos para presentarnos. Somos trabajadores sociales, sí, alguien más que no sea trabajador social, pero bueno, farmacéutica, no sé, perfecto, ya para que los
profesionales,
psicólogas, perfecto, promotores de salud. ¿No? ¿Todavía? ¿No? Como veo honor, si yo me parece que me voy a poner algo más que
Julio, no me pasa un día.
Yo me pongo más acá porque entonces me digo a todos. Como dijo Norma, la ley fue implementada desde el año 2002. Quiero que esa sexual es una profesión responsable. Sí, primero y principal lo que hay que definir es qué es salud, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos el concepto de salud, no vamos a poder trabajar en lo que es salud sexual y profesión responsable. La definición más común y más antigua, digamos, es la definición de la OMS, ¿sí? Que habla del completo bienestar físico, psíquico y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Estar sano no significa, ay, no tengo un dengue, no tengo fiebre, no, es un completo bienestar. Esto es algo sumamente importante para lo que después vamos a ver, que es lo que es, por ahí lo que tiene que ver con el tema de la atención de víctimas de delitos sexuales, ¿ok? Y con las inversiones legales del embarazo, ¿sí? Porque estamos hablando de salud, ¿está? Y más allá de que un embarazo no es una enfermedad, una mujer embarazada no es una paciente, una mujer embarazada no está enferma, ¿sí? Pero si hubo alguna situación, ya sea una malformación incompatible con la vida, víctima de delito sexual y producto de eso un embarazo, no estamos hablando del completo bienestar, ¿sí? ¿Ok? Obviamente otras definiciones más lindas, como que es una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir, porque hoy hay que sobrevivir en esta vida, y en lo posible sano, que es muy difícil que una persona logre el 100% de salud, ¿sí? Siempre hay algo que nos tiene tambaleando. Siguiente. Y obviamente antes hablar de planificación familiar era prácticamente complicado, ¿sí? Una mujer se plantee cuándo, cómo, con quién, cuántos hijos tener, era, ¿no? Sos mujer, es automáticamente definición de que hay que ser madre, ¿sí o no? ¿Tenés 30, no tenés chicos? ¿Te casaste? ¿Para cuándo pibe? ¿Tuviste un hijo? ¿Para cuándo segundo? O sea, no. A veces es la única relación que hay es que son género femenino y automáticamente la vida te lleva hacia la maternidad. Cosa que hoy en día ya no sucede, pero antes sí. Entonces, uno de los derechos básicos de la persona es el derecho a la planificación familiar, ¿sí? Por ende, el derecho a la salud sexual, ¿ok? Y esto es lo que nosotros tratamos de lograr. Que la persona tenga autonomía, pueda decidir cómo, con quién, cuándo y cuántos hijos tener. ¿Ok? ¿Sí? Principalmente en la vida de la mujer, porque lógicamente, con el correr de la historia sabemos que la mujer prácticamente recién en el último milenio empezó a tomar decisiones, porque antes ni hablar. Hasta hoy en ciertas culturas, todavía todo lo que es el Oriente sigue la cuestión paternalista y sigue esta cuestión de donde el hombre toma decisiones en cuanto al cuerpo de su hija o esposa, ¿sí? Siria, Libia, Líbano, Egipto, una mujer tiene alguna complicación durante el embarazo, se está muriendo y el único que decide qué hacer sobre esa mujer es el esposo o el padre. Esposo, porque en realidad se está embarazada sin padre, ya fue decapitada, presa, cualquier cosa, ¿sí? Eso no sucede acá, ¿sí? Y lógicamente la OMS lo define como un modo de pensar y de vivir adoptado voluntariamente. De ahí de nuestras consejerías, que consejería no es dar consejo, ¿sí? Ninguno de nosotros tenemos el derecho a dar consejo, no somos quien para dar un consejo, ¿sí? Sino que es brindarle la información para que una mujer o una pareja decida voluntariamente, con la información correcta y precisa, qué hacer sobre su cuerpo. ¿Ok? Siguiente. Para esto, lógicamente, estamos dentro de lo que hablan los derechos humanos, ¿sí? Uno de los, todo lo que tenga que ver con derechos internacionales, la Constitución argentina, lógicamente, está acoplada a algunos convenios y tratados internacionales, o sea que, por ejemplo, lo que es Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, es un tratado internacional, pero que la ley argentina se acopla a eso, por ende, este tratado internacional tiene validez a nivel Constitución Nacional. ¿Sí? Les digo por una cuestión de defensa de ustedes. Porque muchas veces tienen miedo de trabajar con adolescentes, ¿sí? Según la edad, si tiene 14, si tiene 15, si tiene 16, todo eso está legislado, ¿sí? Pero hay una convención internacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes que tiene validez a nivel constitucional. Por ende, hay que quedarse tranquilos. Principal derecho de todas las personas, acceso a la información, ¿sí? Y por ende, obviamente, eso implica educación para regular su comunidad. De nuevo, ¿con quién, cuándo, cuántos? ¿Sí? Y a tomar decisiones, uno solo, en base a esa información, porque es muy común, ¿sí? Seguramente a muchas les ha sucedido, de que el médico, el ginecólogo, el médico de cabecera, etcétera, lo que fuera, le diga, en caso de métodos anticonceptivos, no, mamita, no te pongo el hijo porque no tengo un hijo. ¿O no? ¿Les hablaron a las que nunca tuvo un hijo? ¿Les hablaron del hijo, por ejemplo? No, por favor, pecado. Entonces, no se brinda la información, en realidad, porque el profesional actualmente o desconoce, o no tiene todos los conocimientos completos, o por sus propios prejuicios, ¿sí? Entonces, la idea es justamente que, y es un derecho de todas las personas, de poder tomar decisiones voluntariamente en base a la información correcta que le brinda el profesional. Siguiente. La legislación nacional con la que nosotros trabajamos hoy son estas leyes, ¿sí? Lo que es salud sexual y procreación responsable, que está desde el año 2002, o sea, y recién ahora se está empezando a trabajar como corresponde, y hasta más o menos ahora, pero bueno, desde el año pasado estamos ahí tambaleando, pero es una ley que ya tiene más de 10 años, ¿sí? Y recién ahora estamos empezando a trabajar correctamente en lo que es la ley de salud sexual. La ley de 2009-2012, que emisiones en cuanto a historia clínica, hoy informatizada y demás, es pionera en acoplarse a las leyes nacionales, lo que es derechos del paciente, todo lo que es historia clínica, consentimiento informado, todo lo que respecta a la confidencialidad de la historia clínica, de la información de una persona, ¿sí? De cuando ustedes acceden a un centro de salud, no importa el nivel, tiene que ser totalmente privado, ¿sí? Entre el profesional y ustedes, ¿ok? Lo que es protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 2005, que esto se acoge a lo que es el Tratado de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy, con el nuevo Código Civil, hay varios cambios, ¿sí? Yo siempre remarco algo que es fundamental, que lo tienen que saber, que es legal. Todo adolescente mayor de 14 años no necesita tutor para la atención. ¿Sí? O sea, ninguno de ustedes puede exigir, si viene un adolescente a la consulta, para lo que sea, y ni que hablar para pedir métodos anticonceptivos, ustedes no pueden pagarle la atención. Es ilegal, o sea, lo que están haciendo, lo que están rompiendo la ley son ustedes. ¿Sí? ¿Ok?
Y si es menor de 14 años, supónganse que viene una chiquita de 12, 13 años, que dicen, ah, no, viene sola 14 años, no llega a los 14, por lo tanto no atiendo. No, ahí nos amparamos en la ley nacional 26061, donde prima el interés superior de la niña o el niño, porque no sabemos las circunstancias que puede estar vulnerándose en esa niña o niño y que viene a solicitar la ayuda y la atención al centro de salud. Entonces, brindamos la atención, brindamos la información, y si requiere el método porque evalúa de que está en riesgo de una posibilidad de embarazo y se viene a cuidar, quiere decir que tiene autonomía para poder decirlo, ¿sí? Entonces, brindamos esto. Lo hacemos, dejamos constancia, lo escribimos y nosotros estamos resguardados por esta legislación, ¿sí? Esto para tener en cuenta, porque muchas veces dicen, ah, no, a partir de los 14, menos 14, no, porque no. Y si es abusada, es violada, dentro de su marco intrafamiliar, no va a venir con una persona adulta, ¿se entiende? Entonces por ahí viene como última instancia sola a pedir esa ayuda o sola.
¿Ah? Sí, lo que se habla es de autonomía progresiva según el desarrollo lógicamente madurativo, neurológico de esta persona, ¿sí? Ya han cambiado un montón de cosas, no solamente en cuanto a la atención, que si es de 14 para arriba puede tener atención sin necesidad de un tutor, lo mismo que brindarles la información con respecto a los métodos anticonceptivos, sino hasta cuestiones propias en cuanto a su salud. Por ejemplo, un adolescente de 15 años que llega, no sé, se cayó en la vía pública, ¿sí? Y se cortó, se fracturó lo que fuera, ¿está? Ya no hay necesidad de sí o sí tiene que estar el tutor para que firme la autorización para que le cure, le pongan la antitetánica o eventualmente entre a cirugía. ¿Sí? El adolescente tiene autonomía, hay que empoderarlo y eso implica de que puede tomar decisiones. ¿Sí? Y es la obligación del médico o del que esté explicarle qué le pasa, por qué le pasó, qué riesgos tiene, qué complicaciones pueden haber, cuáles son los diferentes tratamientos, y el adolescente decide, bueno, pero mis viejos, o no, sí, suturarme porque sangra, ¿se entiende? Ya no es como antes, que sí o sí había que esperar la presencia de un tutor o mayor de edad en relación al adolescente. Estamos, de esto hablamos de autonomía progresiva, y el nuevo código civil lo marca, hay diferencias en cuanto a las edades, lo que tiene que ver con cirugías, por ejemplo, algún tratamiento específico, eso está bien marcado y delimitado. Bueno, lógicamente lo que es la ley de salud mental desde el 2010, pero que ahora se está implementando, sí, está todo el movimiento de salud mental que están a full ahora, porque llegan 4 millones de mails de la asamblea y todo el show. Bueno, obviamente la ley de lo que es reproducción asistida en el 2013, lo que tiene que ver con tratamientos de infertilidad, que antes el Estado no se hacía cargo, o sea, si una persona o una pareja, por cuestiones ya sea médicas o no, no podía acceder a un tratamiento si no tenían una buena prepaga, ¿sí? Hoy el Estado reconoce y te cubre el 100% de la cobertura, obviamente con ciertas situaciones especiales, pero también contamos con esto, ¿sí? O sea, hay legislación como para poder asistir a una persona que decide embarazarse y no puede o no quiso hacerlo por el método que sea.
El programa de fertilización asistida funciona en el hospital escuela, se implementó a partir de este año y la responsable que está frente al servicio es la doctora Cecilia Carolina Goetzer. ¿Sí? Porque esto también es importante saber cuando llegan en el primer nivel aquellas parejas que están procurando, que están insistiendo, entonces saber también a dónde le puedo derivar. Y acá en Posadas, ¿contamos con este servicio? Sí, lo contamos a partir de este año y está funcionando el servicio. Es de baja complejidad, es decir, que va a tener una serie de estudios, serie de pruebas, y luego si vemos de que la paciente o el paciente necesita ser derivado a Buenos Aires, a Córdoba, nosotros gestionamos para que esta paciente reciba la atención.
¿Sí? Y esto va de la mano con la ley que pusimos a continuación, que es la ley de identidad de género del año 2012, ¿sí? Que hoy una pareja, ¿sí? De mujeres o una pareja de hombres, en el caso de los hombres, bueno, ya va el tema de la legislación de todo lo que tenga que ver con adopción. Una pareja de mujeres pueden también acceder al servicio de salud donde se les puede brindar la posibilidad de la fertilización, ¿ok? ¿Está? Acá en Misiones no hay banco de esperma, Buenos Aires, ¿sí? Así que hay que ir a Buenos Aires. ¿Sí?